Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre el found footage y otras macabras historias que sucedieron dentro de las subterráneas catacumbas de París.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Cuando pensamos en París, nos imaginamos, por supuesto, la ciudad de la luz, ¿no? La Torre Eiffel, por ejemplo. Ahora que este 2024 la Torre Eiffel cumplió 135 años, de nueva cuenta se hace referente de las maravillas, de sobre todo de esta ciudad que es una de las metrópolis más queridas y visitadas del mundo. Pero justo, enigmáticos, Daniel, debajo de esa Torre Eiffel, debajo de estas calles glamurosas, de los museos bellísimos que tanto se visitan por los turistas, están las catacumbas. Y ahí se encuentra uno de los cementerios más grandes del mundo, conocido como la Necrópolis de París.
Y yo creo que es uno de los escenarios más impactantes que uno puede encontrarse. Yo jamás he estado en París, pero me parece que este es uno de los escenarios más bellos y al mismo tiempo siniestros que puede haber. A ver, las paredes de los túneles dentro de las catacumbas están completamente tapizadas de cráneos, de huesos, de otros restos humanos y de las más de 6 millones de almas que descansan en el interior de este cementerio subterráneo. Lo que se dice es que a lo largo de la historia se han llevado a cabo todo tipo de rituales, ofrendas, cultos, misas oscuras y demás, incluso reuniones masónicas dentro de estas catacumbas.
Y además de ello, Daniel, hay un sinfín de anécdotas, ¿no?, sobre personas que, como tú, que tienes esta fascinación, son exploradores urbanos y entonces se meten hasta los lugares más prohibidos e insólitos de este espacio, de estas catacumbas. Se pierden en laberintos, que los túneles, personalmente yo no sé si yo me atrevería a entrar a ellos con tanta libertad, son imponentes, como lo mencionan. Y precisamente muchos de ellos, se dice, no vuelven a salir a la superficie, ¿no? Que se pierden para siempre. Esa es parte de la leyenda urbana.
A ver, hay muchísimas historias, muchísimos relatos que ocurren justamente aquí en las catacumbas de París y los vamos a contar. Pero antes de entrar a estas historias específicas, vámonos un poquito más generales. Vamos a hablar sobre qué son las catacumbas, por qué se construyeron así y qué pasa con ellas hoy en día.
Tal cual. A ver, originalmente, estos pasadizos que ahora albergan millones de cuerpos no se construyeron con la idea de que fuera un cementerio. Esto es muy curioso. La red de túneles como tal viene de la época romana y en un inicio no tenía nada que ver ni con catacumbas, ni con centros nocturnos ocultos, ni con exploración urbana. Lo que se pensaba es que fueran minas y que además pues tuvieran esta característica de contenedores por ser de piedra caliza. Este tipo de piedra se utilizó en muchas construcciones de la ciudad. Por ejemplo, en Francia y en otras regiones tenemos, no sé, la Catedral de Notre Dame, por poner un ejemplo.
Y aquí llega un momento importante, un momento histórico importante, porque la ciudad comienza a vivir una crisis, porque todos los cementerios se saturan, entonces comienzan a colapsar. Los cuerpos estaban tal cual apilados uno encima de otro. Creo que ya hemos platicado de esto específicamente en otros episodios, porque ya no había espacio para enterrarlos. Entonces la ciudad comenzó a llenarse de olor a cadáver, tal cual. Y algunos cementerios comenzaron a sufrir derrumbes, pues literalmente los cadáveres se desbordaban en las calles.
Y a las autoridades, a partir de esto, se les ocurre una solución que a mí me parece un tanto lógica, y era que las minas fueran este lugar perfecto para depositar a los muertos. Todo esto es en el año 1786. Aquí comenzaron a trasladar estas pilas de cadáveres a los túneles, dando origen justamente a una de las catacumbas más grandes del planeta. No estoy muy segura, Daniel, en qué condiciones se llevaban a los muertos o cómo eran situados, que creo que esa es una de las grandes dudas de si se manejaba o no con respeto a los cuerpos, pero es una conversación que ahora tenemos. En aquel entonces se tenía que solucionar un problema de manera urgente. Al principio simplemente botaban los cuerpos, lamento usar esa palabra, pero los arrojaban, por así decirlo, dentro de los pasillos. Y como eran tan oscuros, no había manera de decir, a ver, pon al cuerpo ordenadamente, simplemente los arrojaban. Y poco a poco fue que dijeron, no, esto necesita de organización. Y tengo la impresión, además, de que se dieron cuenta de que esto podía ser potencialmente algo bello.
Y a mí me llama mucho la atención también pensar en métodos de conservación, ¿no? Porque si piensas en las catacumbas de París versus otros lugares en los que se almacenan cuerpos, creo que aquí hay cierto, no sé bien cómo decirlo, cierto orden, o fueron bastante metódicos al momento de hacerlo. A ver, para situarnos un poco, las catacumbas tienen una longitud de más de 300 kilómetros. Están aproximadamente 20 metros bajo tierra y a partir de ahí comienzan a descender. Alrededor del año 1860 más o menos, se dejaron de utilizar como lugar de sepultura. Aunque las catacumbas siguen formando parte fundamental de la cultura y la sociedad de París, y todo este, pues, legado de la muerte sigue ahí y sigue visible.
Yo creo que para el momento en el que estamos teniendo esta conversación, muchísimas personas conocen esta historia, o por lo menos han oído hablar de este lugar, pero siempre hay nuevas generaciones que se van como sumando a la conversación, porque es un lugar tan llamativo que todas y todos lo quieren conocer y quieren saber qué ocurre detrás, ¿no? Hay una breve sección que sí está abierta al público, pero esta breve sección son solamente 1.5 kilómetros. Eso es lo que en teoría se puede visitar, lo demás no. El resto de los túneles están cerrados y está prohibido entrar dentro de ellos desde el año 1955. ¿Por qué? No solamente era peligroso por la oscuridad, por la falta de vigilancia, sino que esto además trajo problemas como los robos y la exhumación y profanación de los cadáveres que allí descansan. Y me refiero a profanación como el robo de ciertos cráneos y de ciertos materiales que allí se encontraban.
Esta sección brevísima que está abierta al público, y entrar a lo demás es ilegal. Pero justamente yo creo que ahí está un poco la magia y lo que llama a las personas, porque evidentemente si te prohíben algo, si te dan un pequeño vistazo de lo que es y te prohíben el resto, vas a querer más. Entonces, a pesar de que es ilegal, muchas personas han intentado entrar y continúan entrando un poco de contrabando a las catacumbas. Entonces, lo que pasa es que las personas cruzan la entrada, que se le conoce como las barreras del infierno, en francés es algo así como barrière d'enfer, y además tiene una inscripción que dice, detente, este es el imperio de la muerte, tal cual. Y las personas traspasan esta entrada para poder ver lo que hay más allá.
Pero es que también esa entrada tiene el nombre más llamativo, ¿no? O sea, si le pones a alguien, no entres, aquí habita el diablo. Claro que muchas personas quieren entrar a ver. Y de ahí comienzan toda clase de leyendas y de tradiciones que hoy les vamos a contar. Vamos a empezar por el fantasma de Philibert Asper, que es una de esas primeras pobres almas que se perdieron dentro de los oscuros corredores de las catacumbas. Durante la época de la Revolución Francesa, Daniel Enigmáticos, este sujeto, Philibert Asper, era portero de un hospital militar. Y entonces, un misterioso 3 de noviembre de 1793, entró a las catacumbas y no volvió jamás.
La cosa con esta historia en específico es que nadie sabe a ciencia cierta por qué entró. Porque realmente no había un motivo claro. El caso es que nunca salió. Hubo esta búsqueda en la que no lo encontraron por ninguna parte y se consideró como desaparecido. Ahora, tiempo después se le da por muerto porque sigue sin aparecer. Y lo que se dice es que murió solo dentro de los túneles y su cuerpo no se encontró hasta 11 años después.
Cuando se encuentra el cuerpo, hay una tragedia inmensa, porque imaginemos que pasó el tiempo, pasaron 11 años. Pero, o sea, la verdadera tragedia dentro de todo esto es que a pocos metros de donde encuentran el cadáver, o por lo menos los restos de este sujeto, había una escalera, a muy pocos metros. Y en esa escalera, o con esa escalera, él pudo haber escapado. O sea, esta escalera lo llevaba a la superficie. A él lo identificaron por la ropa que llevaba y porque tenía consigo un llaverito. Y este llaverito era del hospital que en el que él trabajaba. O sea, sí se pudo identificar. Seguimos sin saber qué le pasó. Eso yo creo que nunca se va a saber. Hay teorías que dicen que él estaba muy borracho cuando entró a los túneles y que por eso se perdió. Y hay otras teorías que apuntan a que quizá él tenía alguna especie de problema personal y estaba intentando ocultarse.
Además, hay algunas leyendas que dicen que dentro de los túneles las paredes hablan. O no sé propiamente si las paredes o los restos, pero el punto es que estos túneles te hablan. Lo que se supone es que pasa la medianoche y puedes escuchar los susurros que parecen provenir de las paredes llenas de cráneos. Y pues estos restos, lo que te susurran son pequeñas frases o cosas para confundir a los que exploran las catacumbas. Los impulsan a adentrarse, a que continúen su camino, que sigan más y más y más hasta que terminen perdiéndose. Y aquí yo me pregunto, y te pregunto, Luisa Enigmáticos, ¿será tal vez que Philibert se habrá dejado guiar por estas voces fantasmales?
Bueno, tú sabes que aquí en Enigmas elegimos creer. Nos gusta creer. Entonces, si este fuera el caso, ¿qué dirían estas voces, no? ¿Cuáles serían los secretos o cuáles serían esas frases para confundirnos? Ahora bien, se dice, después de este incidente, que cada 3 de noviembre, que es el día en el que, pues de una u otra manera, se cuenta como si él hubiera muerto, allí, en ese lugar, se puede ver al fantasma de Philibert deambulando por los túneles, perdido en las catacumbas. Él, además, se convirtió en el santo patrono de los exploradores de las catacumbas y justo en donde encontraron su cuerpo, o por lo menos su cadáver, ahí erigieron su tumba, ¿no? Como para recordarlo. Aunque la tumba está en una zona prohibida, hoy es una especie de punto de reunión para los jóvenes, sobre todo para estos exploradores urbanos que se adentran y logran llegar hasta ahí. Es como una especie de meta, Daniel. Y de nuevo preguntamos, ¿no? ¿Qué clase de gente quiere entrar a estos túneles? ¿Quiénes son estos exploradores? ¿Y qué es lo que realmente están buscando?
Mira, yo creo que quizás yo podría ser esa clase de gente que entra a los túneles y no sé si las personas buscan algo tal cual o solo es la mera curiosidad de ver esto que está prohibido y que lo que no está prohibido es impactante y bellísimo de una forma muy tétrica. ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que yo no sería nunca una persona que entrara tan lejos porque si hay algo que me asusta es perderme en la oscuridad en un laberinto y no saber cómo volver. O sea, si me garantizaran que se puede volver, claro que entraría, pero al no tener una garantía como tal, sí se generan ciertos temores. Pero a ver, pasando a otro caso y a otra de estas leyendas, ahora vamos a hablar del mundo de los catáfilos, que son los exploradores de las catacumbas. A pesar de que está prohibido desde hace muchos años, mucha gente, como ya lo hemos anticipado, visita de manera clandestina e ilegal de estos espacios. Y a esa actividad, yo no sabía que sí tenía un nombre y es catafilia, o sea, el placer por entrar a las catacumbas, así se le llama, y a los que lo ejercen o a los que lo tienen se les dice catáfilos, los apasionados con las catacumbas, con los túneles y con lo sagrado que ellos se encuentran dentro de este lugar, Daniel.
A ver, el castigo material, terrenal, digamos, por entrar, es una multa. Entonces, a muchas personas les parece un precio justo a pagar y simplemente pagan la multa y continúan con esta actividad. Tienen varias entradas secretas a lo largo de la ciudad, que pueden ser, por poner algunos ejemplos, pueden ser alcantarillas, líneas del metro, edificios, otros lugares abandonados, y por todos estos lugares se puede entrar. Hay tantos de estos catáfilos que incluso hay una unidad especial de la policía de París que se dedica a vigilar las catacumbas y sigue habiendo cientos de personas que deciden pagar esta multa y continuar.
Ya habíamos hablado en otros episodios sobre aquella película llamada Como es en la Tierra, como en el Infierno, o As It Above, As It Below, creo que así se llamaba, donde se habla de las catacumbas y de las fiestas que se hace justamente en este lugar, ¿no? Están los que exploran los túneles y los que hacen los eventos subterráneos. Son fiestas, son raves, inclusive hay hasta como esta especie de museos o de galerías de arte, exposiciones artísticas se llaman bajo tierra. Eso sí me encantaría verlo, claro que sí. Una fiesta en las catacumbas, no me la perdería porque sé que todos saben cómo entrar y cómo salir. ¿Así? Con todo gusto. Bueno, sabiendo que es ilegal, quizá me daría un poco de temor, pero creo que ganaría el morbo y la curiosidad. Todo esto es parte de una subcultura y de esta especie de sociedad secreta, ¿no? Que tiene sus códigos, tiene sus reglas. Para que te inviten a una fiesta así, no es tan fácil. O sea, no es como destapo una alcantarilla y me meto a una fiesta. Definitivamente no. Hay nombres clave, hay identidades pues ocultas para protegerse. Ellos, los que se dedican a esto, no van a hablar de sus vidas en la superficie y tampoco se hacen muy amigos de quienes no hacen esta exploración de catacumbas. Es un círculo tan cerrado que difícilmente podríamos acceder.
Es que esto me parece fascinante, sí.
¡Qué envidia!
Totalmente. He visto últimamente en internet, no sé si tú has llegado a esa parte de internet, Luisa, seguramente sí. He visto estos pequeños videos que hace la gente como mientras van entrando a las catacumbas, los pequeños huecos por los que entran para llegar a estos centros de reunión. Y se ve que realmente es increíble. Yo tampoco me perdería esto por nada del mundo. Y lo que ocurre con esto es que en 2004 la policía comenzó a encontrar estos lugares insólitos. Lo que encontraron primero fue un cine subterráneo en medio de las catacumbas. Se toparon primero con una serie de túneles que tenían cámaras de CCTV o circuito cerrado, e incluso tenían un escritorio, como si fuera una recepción. Este túnel llevaba a la sala de cine clandestina, que estaba bastante bien equipada, tenía asientos, tenía su proyector, tenía su pantalla, tenía una amplia colección de películas y además había una cocina y un bar. Y todo esto funcionaba, pues, gracias a esta instalación eléctrica profesional, o sea, era un lugar muy bien montado.
Lo tienen muy preparado. 3 días después, la policía regresó junto con un grupo de electricistas, pero se llevaron, pues, otra sorpresa. Ya cuando llegaron, el lugar estaba vacío. Es decir, los catáfilos recogieron todo y se lo llevaron a otra parte. Y lo único que dejaron era una notita que decía: no traten de encontrarnos. Lo cual me encanta porque ni siquiera están retando a la policía de a que no me encuentras, ¿no? Como al estilo de asesino serial o algo así. Ellos simplemente dicen: ni me busques. Y ya con eso.
Uf, enigmáticos aquí. Si alguien sabe el dato de cómo contactar a los catáfilos, por favor avísenos.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Pero hay otras historias de las catacumbas. Hay, por ejemplo, un metraje que es bastante curioso. Esta es una de las historias más aterradoras sobre las catacumbas de París y es la de un video que muestra los últimos momentos antes de que un hombre se pierda en los túneles. O sea, así como puede ser un ambiente muy cultural, digamos, muy festivo, en el que hacen fiestas, hacen un cine, esta clase de dinámicas, también puede haber cosas muy aterradoras. Y justamente este es el caso de este found footage en blanco y negro, que fue grabado con una cámara de video de los años 90. Lo que uno puede apreciar es a un hombre desconocido que está explorando, todo bien, pero de un momento a otro comienza a correr desenfrenadamente y se cae la cámara al suelo.
Bueno, todo empieza con este oscuro y estrecho pasillo. De hecho, estoy viendo el video mientras platicamos, Daniel. Tengo mis dudas, pero a ver, lo vamos a platicar. Está entrando en este pasillo, es muy estrecho y está iluminado solamente por el tenue flash que tiene esta cámara. Recordemos que este tipo de cámaras todavía tenían como esta iluminación, ¿no? Se ve que el hombre está caminando tentativamente, como recorriendo los túneles con un poco de cautela. Y se alcanzan a ver extrañas figuras y símbolos que están pintados en las paredes. Algunos parecen ser letras y otros se alcanzan a distinguir como pequeñas flechas, como si hubiera como pistas para seguir un camino. También se ven flechas en el suelo y marcan como esta ruta, pero están hechas con huesos. O sea, no están coloreadas, por así decirlo, son como huesitos.
Y a ver, sigue avanzando, se encuentra con cámaras y con cuartos que están abarrotados de cráneos y otros huesos. En una esquina se puede ver una silueta extraña, como una silueta humana pintada de color blanco en la pared. Y luego de ver esta pintura, que pues la verdad sí es aterradora, sí es bastante desconcertante. Luego de que se encuentra con esta pintura, su respiración comienza a ser cada vez más agitada. Y el hombre que sostiene la cámara parece Es que no sé bien cómo decirlo, pero parece que pierde la razón de un momento para otro. Entonces comienza a correr rápidamente por los pasillos, mira de un lado a otro, se siente como la confusión y sí nos hace preguntarnos si está perdido, si habrá escuchado estas voces misteriosas de las que ya hablábamos o qué estaba ocurriendo.
Así es. A ver, hay teorías para tratar de entender qué le sucedió. La más factible para los internautas, para quienes han analizado este video, tiene que ver con que estaba teniendo un ataque de claustrofobia el individuo que estaba aquí adentro y que esa claustrofobia frenó su capacidad de raciocinio y lo privó, y por eso él sale corriendo. Lo que dicen estos internautas es no hay nadie más con él, así como no se alcanza a ver otra cosa. Pero hay otro grupo de personas que dicen claro que sí se ve algo más, alguien más que está allí con él. O sea, él está corriendo y de pronto la cámara cae al suelo sobre un charco de agua y de hecho se escucha que él se va corriendo, ¿no? O sea, como la única luz que él tenía la deja ahí y parece ser que corre, se alcanzan a escuchar los pasos de que se aleja y los gritos, ¿no? Y ahí se queda la cámara. O sea, mientras escuchan los gritos perdidos en la oscuridad, la cámara continúa grabando unos minutos más. Esto es algo muy característico del found footage, diseñado inclusive desde los tiempos de la Bruja de Blair. Entonces, por eso ha generado muchas dudas de su verosimilitud, ¿no? De si este es un video planeado, si no lo fue. Lo que dicen las personas es, pues está como muy bien hecho, o sea, como que realmente tendría que conocer para correr de esa manera, o si quedó perdido.
A ver, la identidad de esta persona nunca se conoció. Tampoco se conoció qué le estaba ocurriendo o qué fue lo que pasó. Ahora, sin lugar a dudas, este metraje es bastante espeluznante. Además de que está grabado como un POV, entonces lo que te hace sentir es que tú eres quien está perdido, quien está corriendo, quien se está encontrando todas estas imágenes. Habría que preguntarnos de dónde salió el video y cómo llegó a nosotros, por qué lo podemos ver. Pero Luisa, quiero hacer esta pequeña ruptura en esta historia porque quiero preguntarte, tú ya decías que tenías tus dudas.
Sí, o sea, yo desde que vi este video, porque recuerdo haberlo visto hace algunos años, mi duda principal era cómo, o sea, quién encuentra el video y por qué podríamos verlo. O sea, si realmente alguien se perdió allí dentro, ¿qué era lo que estaba pasando para que otra persona lo encontrara y qué pasó con este individuo? Entonces, aquí es donde entra el dilema y el enigma sin resolver. Y ustedes lo van a decidir. Cuando intentan explicar qué fue lo que sucedió, se dice que un catáfilo, una de estas personas que conoce perfectamente los caminos y que sabe perfectamente por dónde está andando, se encontró la cámara en una de estas exploraciones subterráneas y que se la llevó a casa, ya estando en superficie, ve el video y se lo muestra al documentalista estadounidense Francis Friedland. Y esto justamente aparece en el programa de TV Scariest Places on Earth. Entonces lo muestran como evidencia real, ¿no? O sea, fue este documentalista quien lo presentó en la televisión como dando básicamente fe y legalidad. Yo insisto en que no lo podemos comprobar.
La cuestión es que no hay tanta información al respecto como en otros casos de este tipo. Todo lo que sabemos sobre este video viene justamente de este programa que se transmitió en el año 2000. Y en este episodio, por decirlo de alguna forma, Friedland relata que unos años antes un catáfilo le había entregado la cámara justamente. Además, menciona que el video tiene una duración de más de 40 minutos en la que se puede ver toda la exploración de los túneles a detalle. Pero la cosa es que de estos supuestos 40 minutos que dura la cinta, solamente conocemos el último minuto de la grabación. Ahora, ¿qué estaba pasando el resto del tiempo? No tenemos idea porque esto es lo único que se mostró al público y que se puede encontrar en internet.
Ahora bien, antes de seguir con qué pasó con Friedland y qué investigación se llevó a cabo, a mí me gustaría tenernos un momentito a dar un consejo a quienes se dedican a la exploración o a quienes quieren empezar a dedicarse a ello. Como este es uno de mis mayores temores en la vida, he investigado un poco al respecto sobre qué pasa cuando te pierdes en un lugar tan cerrado como puede ser un sistema de túneles o como pueden ser las alcantarillas, ¿no? El sistema de alcantarillado en cualquier país. El primer consejo que se le da a las personas que realizan esto es, si te sientes perdido, o sea, si en algún momento volteas y no sabes dónde estás, la respuesta no es corre, nunca va a ser. O sea, es detente, y respira profundamente. Esa es la primera parte de, digamos, del consejo. La segunda es, si tienes un documento de qué hiciste, por ejemplo, un hombre que tiene una cámara de video que está grabando, el consejo es, detén en ese momento tu grabación, regresa tu cinta y revisa exactamente qué camino tomaste. Un poco para tomar el camino inverso. No sé si me explico. O sea, tú empiezas a ver que el video empieza con derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y entonces eso es lo que tienes que hacer en reversa. Yo sé que no es fácil, pero las personas que se encargan de este tipo de exploración generalmente llevan consigo o un teléfono celular con pila o una pila adicional, o en el caso de estar en un lugar donde tengan el temor de que se acaben las baterías, una libreta con una pluma para apuntar este tipo de instrucciones. Es importante tenerlo porque no hay mapas como tal de lo que ocurre allá abajo, ¿no? Lo que se dice es que justamente el documentalista que muestra las imágenes en el año 2000, Friedland, se obsesionó, ¿no?, y que vio la cinta una y otra vez, que analizó cada segundo y que dijo, yo voy a resolver este misterio, ¿no? Y que incluso dijo, yo voy a descender a las profundidades de las catacumbas y voy a investigar qué pasó. Él se reúne con un grupo de catáfilos, los encuentra, porque justamente se supone que ellos fueron quienes le dieron el video, en teoría, y se adentran en las catacumbas y llegan a una entrada secreta que estaba en una vieja estación de trenes donde se supone que por ahí comienzan a descender.
Entonces, esta parte es muy visual, enigmáticos. Ellos van bajando despacio por los túneles, comienzan a ver a su paso estos huesos, estos cráneos, estos pedazos de esqueletos, pero no hay rastro ni del hombre, ni de la cinta, ni de nada de esto, hasta que llegan a un punto en el que descubren una cosa. Llegan a los mismos pasadizos que se ven en el video. Ven las mismas inscripciones en las paredes, las flechas, estos dibujos extraños, las flechas hechas con huesos en el suelo, y llegan a la pintura de la silueta humana.
O sea, sí llegan.
Sí, es el lugar exacto en el que la cámara había caído al suelo. Ahí están.
Y no encuentran ningún rastro. O sea, ellos no encuentran a ningún hombre. De hecho, llevan como 6 horas allí dando vueltas. Y vaya, o sea, un poco para dar efecto, pero yo creo que sí estaba ocurriendo, se les empiezan a acabar las pilas, ¿no? Las baterías de las cámaras. Y uno de los catáfilos dice, si nos seguimos por aquí, nos vamos a encontrar con las puertas del infierno, con el límite, ¿no?, que habíamos platicado. Creo que hasta ahí llegan.
Sí, pues en ese momento deciden que lo mejor es terminar la expedición. Entonces Friedland y los catáfilos que estaban con él ascienden, deciden salir de las catacumbas sin haber podido resolver este misterio del metraje que encontraron, y les toma 6 horas salir. Para regresar a la superficie son 6 horas, y una vez afuera, Friedland lo que hace es admitir que si él no pudo resolver el misterio, no cree que nadie más pueda.
Ahora, hay algunos elementos más que nos hacen creer que este found footage como tal podría ser falso. O sea, los voy a poner aquí para que tengamos las dos partes, ¿no? Para que veamos si sí es o si no es. De nueva cuenta, a nosotras nos encantaría... Bueno, no, en este caso creo que no me encantaría que fuera real, Daniel. Porque me daría mucho temor pensar en eso, en la pesadilla de alguien perdido en los túneles.
Claro, es que es...
Está espantoso.
Sí.
Pero a ver, 3 elementos para decir que es falso. El primer elemento de los exploradores que han visto este video es que él no llevaba luces. O sea, que solo llevaba la luz de la cámara, lo cual se les hace raro, porque un explorador siempre carga linternas o esta especie de antorchas, ¿no? Estas lámparas que pueden prenderse sin necesidad de electricidad. Tampoco llevaba agua. O sea, nunca alcanzamos a saber si lleva una mochila con agua o con, por ejemplo, estas pequeñas hachas o como estos picos, por si tuviera que trepar o si tuviera que romper. No tenía como este tipo de equipo. O sea, es una persona que no iba equipada. Quiero insistir en que a lo mejor era una persona que se le ocurrió hacerlo sin ninguna... Pues sí, sin ninguna especie de instrucción o de entrenamiento previo. De nueva cuenta, esto nos vuelve a recordar la película As Above, So Below, tanto en la Tierra como en el Infierno, que la recomendamos muchísimo y que para mí es de esas películas que verdaderamente se vuelven clásicas dado a lo terrorífico del tema en sí.
Y justamente hay muchos elementos que sí nos hacen dudar si esta historia es real o si fue fabricada. Y justamente como lo comentas, y es algo que yo estaba pensando mientras hablábamos de esto, ¿por qué un hombre entraría solo, con solamente una cámara, a un lugar en el que potencialmente puedes perderte. Para empezar, todo lo que sabemos viene de esta única fuente. Ningún otro medio ha hablado sobre esto. Se ha repetido esta investigación, pero nadie ha aportado otro punto de vista, otros datos. Además, tenemos que volver al dato de la duración de este metraje, que es supuestamente de 40 minutos. Y es un poco extraño que solamente conozcamos el último minuto. ¿Qué pasó con el resto de la cinta o por qué no tenemos acceso a ella?
A ver, si tuviéramos que decir por qué sí es real, también habría elementos, ¿no? Es cuestionable. Yo quiero plantear las dos cosas. Creo, Daniel, que tú estás más inclinada a que sí o a que no.
No lo sé, es que me parece muy rara, pero también me parece algo que potencialmente podría pasar. Entonces estoy un poco en un punto gris con esto.
A ver, te doy un elemento que la gente ha utilizado para decir que sí. Y es que nadie ha tomado crédito por el video. O sea que han pasado ya muchos años y nadie ha dicho, hey, yo soy el autor del video, y que ha sido tan viral y que ha tenido tanto éxito que las personas se preguntan por qué nadie ha saltado a decir, es mío. ¿Qué opinas?
Bueno, un punto que yo podría pensar como en favor de creer en esta historia es que entrar a las catacumbas es ilegal. Entonces, no creo que cualquier creador, cualquier filmmaker saltaría a decir, yo rompí la ley para hacer este video. No lo sé.
Cierto, ¿no? Totalmente cierto. A ver, una teoría más. Francis Friedland hizo todo para tener rating en su documental y en su programa de televisión. Y lo hizo como una especie de stunt publicitario, como un juego. No se usaba tanto en esa época tener como estas falsas evidencias y entonces pues se salió con la suya. ¿Qué tal?
Pues esto yo podría pensar que tal vez sí. O sea, me suena bastante plausible, bastante realista que esto pueda ser un invento, una estrategia para llevar a cabo el documental. Y lo que dice Friedland es que él jamás volvería a descender a las catacumbas. Con esto cerró este episodio, digamos.
Mira, lo cierto es que la gente se ha preguntado durante muchos años si es real o no, porque esta sí es la historia de muchas personas, Daniel. O sea, sí hay muchos testimonios reales de personas que entraron y nunca volvieron, o de personas que volvieron pero después de días de haber estado perdidas, ¿no? Como el par de adolescentes que estuvieron 3 días perdidos hasta que la policía los encontró y que, o sea, los rescataron sanos y salvos, pero la pasaron muy, muy mal. De hecho, tenían hipotermia, tenían justamente un ataque de pánico dentro de los túneles. O sea, la razón por la que creemos o queremos creer que el found footage de esta persona es real es porque mostraría la realidad de muchos que no han podido contar su historia. ¿Ustedes qué creen, enigmáticos? Este found footage de las catacumbas de París, ¿se trata de una historia real?
¿O tal vez de un invento fabricado para la televisión?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.